Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Si us plau, jo ho demano amb esperança i al mateix temps també...
Este sonido es que de octubre de 2014. En una entrevista a Junqueras se le rompía la voz, se le amontonaban las lágrimas en la garganta. El elemento afectivo en el llamado procés ha sido esencial. España nos roba. España nos trata mal. Que nos dejen marchar, decía Junqueras. Madrid no nos quiere, no nos tiene afecto. ¿Cuál es el origen de este desafecto? La exposición de motivos de la que va a ser la ley de amnistía no tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque, como ya sucedía en el pacto de Junts con el PSOE, esa exposición de motivos asume la narración independentista. Y cuenta una historia, que es la historia que ha contado el independentismo. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 pues provocó rechazo, movilizaciones, tensión institucional. Esta es la fórmula que se utiliza. Hubo tensión institucional. Claro, hombre, si tú aprobas leyes contra la Constitución, pues cómo no va a haber tensión institucional. Y luego se produjo una intervención de la justicia y eso provocó desafección. Curioso, ¿eh? Se invoca el desafecto, la falta de afecto que fue creciendo entre algunos catalanes. Ya digo, en la exposición de motivos, como Junqueras, se sitúan en un plano emocional. La cuestión emocional suele ser un componente muy importante tanto en el nacionalismo como el populismo. Probablemente el nacionalismo es una expresión del populismo. El nacionalismo tiene mucho de ideología saturada de emotividad. No importan tanto las razones como lo que yo siento. Y eso está acompañado pues de liderazgos como el de Puigdemont, de exageraciones retóricas como las de Puigdemont, de mensajes que simplifican la realidad o la tergiversan, como lo que hace Puigdemont. O sea, los lazos son sentimentales, emotivos, no racionales. Claro, vamos a ver, los sentimientos son muy importantes. Claro, los sentimientos son importantes cuando permiten comprender mejor la realidad. Si los sentimientos se usan para crear una realidad alternativa, pues los sentimientos, la emotividad, pues tiene efectos muy perniciosos. Sobre todo cuando se pretende fundamentar una ley o fundamentar una decisión política solo en la emotividad, pues tenemos un problema. ¿Quién provocó el desafecto? Hay una frase en la sentencia que en su momento hizo redactó el Supremo sobre la desafección, no sobre la desafección, perdón, sobre el proceso, en la que dice: se trataba de crear una aparente cobertura jurídica para hacer creer a la ciudadanía que iba a tener una república independiente. Claro, si a ti te hacen creer que vas a tener algo que no puedes tener, pues claro, se crea el desafecto. Igual es que son los independentistas los que han creado el desafecto. Este relato, esta compra del relato independentista se puede ver en otro ejemplo. El 20 de septiembre de 2017 había unos agentes de la Guardia Civil que estaban en la Consejería de Economía de la Generalitat haciendo un trabajo como policía judicial. Habían realizado una serie de detenciones y estaban, registrando la consejería para encontrar posibles pistas, siguiendo, ya digo, una orden judicial. Ahora dice la exposición de motivos que aquello era tensión social y política. Bueno, y lo que dijo el Supremo es que desde el gobierno de Puigdemont se instó a que se ofreciera resistencia a la Guardia Civil. Tanto es así que la letrada de la Administración de Justicia tuvo que abandonar la consejería, infiltrada entre los espectadores del teatro que estaba al lado de la consejería. A esto, que es una clara obstrucción a la justicia, ahora la ley de la amnistía, comprando la narrativa independentista, lo llama tensión social y política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si Josep Borrell reconoce que el pacto entre PSOE y los independentistas catalanes le preocupa. Así acaba de expresarlo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. El que fuera ministro de Exteriores del primer gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claro que está siguiendo muy de cerca el caso de España y que la Unión Europea se pronunciará al respecto. Última hora, Paloma García Ovejero.
Lo ha dicho en dos tiempos, a preguntas, por cierto, de un corresponsal extranjero. Primero, Borrell lo ha insinuado. Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso. Pero a continuación ha sido mucho más explícito.
Sin conocer la ley de amnistía en su detalle, no me puedo pronunciar sobre esa. Pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas. Y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones.
En su momento, no ahora, me expresaré, ha concluido Borrell. Tengo pleno derecho a hacerlo sin involucrar a las instituciones europeas, pero aquí y ahora no es el momento, ha dicho.
Lo cierto es que Pedro Sánchez va avanzando cada vez más en la materialización de esa ley de amnistía. COPE ha tenido acceso al contenido del texto y te lo estamos contando al detalle. En menos de una hora, en La Linterna, vamos a poner el texto a examen con la ayuda de expertos y además vamos a recordar qué hicieron todos los que van a beneficiarse de la medida de gracia. Será a partir de las 7. Y nuestro compañero y leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño, dará nombre a una rotonda en la avenida de Valdemarín con la calle Valle de Toranzo, en Madrid. Un homenaje que llega casi dos meses después de su muerte y que ha aprobado por unanimidad el Pleno de Moncloa-Aravaca de noviembre, con el respaldo de todas las formaciones políticas. Y unos bosques en buen estado podrían absorber hasta el 30% del CO2 acumulado en la atmósfera. Es la conclusión de un estudio que publica la revista Nature, en el que han participado decenas de científicos de la Red Global de Investigadores de Ecología. Silvia Martínez.
Es sin duda una clave importante para la lucha contra el cambio climático, puesto que estamos hablando de la reducción en la atmósfera del gas que atrapa el calor. Es el llamado gas de efecto invernadero y que procede de la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, es una clave en la lucha contra el calentamiento global y con algo tan sencillo como cuidar nuestros bosques. Y para ello hacen falta varias cosas que apunta el estudio. Una de ellas es una reducción drástica de las emisiones globales, esto es, más políticas medioambientales. Y por otro lado, estos científicos nos dicen que hay que empezar a hablar de bioeconomía. Esto es no conservar dichos bosques a expensas del desarrollo humano, sino de promover desarrollo humano a través de los bosques. Esta red global de científicos posee la mayor base de datos forestal del mundo, procedente de inventarios con información individual de árboles en más de un millón de parcelas en todas las regiones del mundo.
Y Alcaraz se estrena con derrota en la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Comenzó bien Alcaraz, pero ha terminado cayendo ante el alemán Zverev y tendrá que ir cuesta arriba en esta Copa de Maestros. Turín, Ángel García.
Carlos Alcaraz ha perdido en su debut en la Copa de Maestros ante Alexander Zverev en tres sets. Después de ganar el primero en un apretado tiebreak por 7-6, cedió los dos siguientes con un break inicial y acabó perdiendo por 3-6 y 4-6. Alcaraz, este es el único torneo del año en el que no está eliminado, porque va a jugar el próximo miércoles ante el perdedor del duelo que enfrenta a los otros dos rivales de su grupo, a Medvedev y a Rublev. Si gana a ambos el miércoles y el viernes, estará en semifinales.
El Villarreal acaba de hacer oficial el fichaje de Marcelino García Toral para el banquillo. Firma para lo que resta de temporada y dos años más, y lo presenta mañana a la 1:30 de la tarde. Robert Lewandowski ha restado importancia al desencuentro con Lamine Yamal cuando le negó ayer el choque de manos durante el Barça-Alavés. Dice el polaco que no tuvo importancia, que a veces grita durante los partidos, pero que es algo normal. Y la selección comienza a preparar esta tarde en Las Rozas los partidos contra Chipre y Georgia, que van a cerrar la fase de clasificación para la Eurocopa el jueves y el domingo. El entrenamiento hoy es a las 7, abierto al público en Las Rozas.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
16 grados en la Puerta de Alcalá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana nos esperan brumas matinales, salvo en la sierra, y temperaturas entre 11 y 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón, y de salida A3 Rivas, A42 Parla y A5 Alcorcón. En ambos sentidos, en la A4 en Butarque. Lo peor del M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo sentido A5 y Monte Carmelo dirección A6. Picasso 1906, la gran transformación. Así se titula la exposición del Museo Reina Sofía que inauguran mañana los Reyes. Con ella se cierra el programa oficial de exposiciones internacionales por el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. La muestra reúne más de 120 obras procedentes de colecciones privadas y museos como el MoMA o el Louvre de París. Sigues con la tarde de COPE.
Que pisaba suelo español, pero cuando la policía cogió el pasaporte de Daniela, le dijo: bienvenida a casa. Daniela tiene 57 años y es hija de Anita, una mujer asturiana de 78 que dejó su pueblo natal, Morcín, cuando apenas tenía 4 años. Pero ahora las dos han vuelto a pisar la tierra de sus antepasados. Un viaje que ha durado 12 días y que les ha permitido conocer a sus familiares españoles y visitar la casa natal de Anita. Hoy Anita y Daniela son nuestras protagonistas en otra de las historias que nos trae a esta hora Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues sí, es una historia, te diría que además toca muy directamente con mi familia. Mi madrina nació en Argentina. Uh-huh. Mi padre estuvo a punto, pero allí estuvieron mis abuelos mucho tiempo. Eran esos viajes que cientos de familias, como la mía, tras la guerra civil tuvieron que hacer, pues intentando escapar de la pobreza que teníamos en España. En este caso estamos hablando de febrero de 1950, cuando Anita y sus padres dejan Asturias con sus praderas verdes, las montañas de Morcín, y se van en un buque llamado Esperanza, dirección Argentina. Y ahora Anita vuelve a España, lo hace en avión, pero que por cierto era la primera vez que subía en uno, y llega pues al país donde nació.
Fíjate, 74 años sin pisar tu propia tierra donde naciste, ¿no? Porque se fue con solo 4 años. Y dices que encima es la primera vez que sube en un avión. Bueno, nos vamos a ir directamente hasta Mar del Plata, en Argentina, donde nos atienden tanto Anita como Daniela. Hola, Anita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que te fuiste con 4 años del pueblo, ¿eh? Y después de tantísimo tiempo, cuando volviste, ¿qué te pareció Morcín?
Morcín, no, yo me recuerdo mucho la casa de mi abuela Sabina, que yo era chiquita, iba caminando con ella, porque mi abuela tenía la llave de la iglesia, y a la tarde me llevaba caminando para cerrar la iglesia, dice. Y me acuerdo la casa de ella, una vaca que tenía mi mamá en casa, en la montaña, que se cayó. Me acuerdo el tío Francisco, que me llevaba, cuando nosotros nos fuimos al barco, él nos llevaba, era chiquita, me llevaba a UPA para caminar, no podía caminar mucho. Me recuerdo muchas cosas, ¿viste? Unas cosas en mi cabeza.
Fíjate, yo no sé si son recuerdos que de tanto que te lo han contado has fabricado en tu mente, porque tenías 4 años nada más, pero oye, parece por lo que cuentas que te acuerdas con mucha claridad de todo ello, ¿no? ¿Cómo has ido refrescando todos esos recuerdos? Me imagino que fotos que te iban enseñando, que veías una y otra vez, de esas fotos me imagino que permanecen esos recuerdos, ¿no?
Sí. Sí, me acuerdo los primos, me acuerdo, ¿viste? el que más me acuerdo es tío Francisco, pero las primas mías también, Sarita, no me olvido, porque mi padre siempre hablaba mucho con ella, ¿viste? Yo se lo tengo siempre.
Oye, Anita, en 74 años, ¿nunca pudiste regresar a España?
No pude. Quise ir, mi marido decía, cuando nos jubilamos nosotros, vamos a ir juntos a conocer España, me decía mi marido, ¿viste? Pero se me fue antes, entonces me quedé sola. Después, bueno, me pasó la cosa, problemas míos de salud, me quedé. Y después, bueno, seguí para adelante y mi hija me ayudó, el centro asturiano me ayudó. Entonces quería volver a ver España. Y cuando fui a España me gustó, porque parece que el aire de acá, de España, es distinto. Y yo sabía que yo sentía como que ya estaba en casa para mí.
Qué bueno.
Que estaba en casa. Y que volví y me quiero quedar aquí, pensaba yo.
Anita, cuéntanos cuál ha sido la historia de tu familia en Argentina. ¿Cuál ha sido el recorrido que tuvisteis?
En la Argentina, bueno, de Rosario, de chiquitita, unos primos de nosotros nos llevó en Rosario. Lo primero que nos llevó un primo de nosotros al centro asturiano de Rosario, muy lindo lugar para nosotras. Los domingos papá nos llevaba con ellos. Y nos gustaba mucho, comíamos fabada, mi papá nos hacía bollo con chorizo colorado para la tarde, mamá nos ponía comida casadilla, los domingos mamá hacía todo eso. Entonces nosotros ya lo teníamos nosotros, ¿viste? En Rosario. Después mi papá se agarró, se cansó de Mar del Plata, Rosario quería Mar del Plata, le gustó, vinimos a Mar del Plata. Mi papá compró una casa a la que se te acosta, muy lindo lugar. Bueno, después yo tuve una buena vida, pues pude formar una familia, me casé con un vasquito trabajador y una persona, buenísima persona, y tuve una hija hermosa que se llama Daniela. Y bueno, trabajé también de joven yo en una estrella española, gerente era de León, se llama González, el hombre. Dice, ¿viste? Todo, parecía que todo era todo junto, ¿viste? Siempre española, ¿viste?
Qué bueno, pero sí, siempre. Claro, pero siempre echando de menos también tu tierra, ¿no? Asturias, y pensando en ese momento que podrías volver, que por fin lo has conseguido. Y parte de que hayas podido conseguirlo, o parte de la culpa, entre comillas, la ha tenido tu hija Daniela. Voy a saludar a Daniela, que quiero preguntarle también, queremos, Javi y yo, preguntarle algunas cosas. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, un gusto.
¿Que tú tampoco habías venido nunca a España?
No, yo no conocía, no, fue mi primera vez.
¿Y cómo fue? ¿Cómo planeasteis el viaje, Daniela? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo trajiste a tu madre?
Y en realidad empezó esto desde el 2011, que ya tuvo una situación de salud y entramos en contacto con el centro asturiano. Que a través del centro asturiano tuvimos conocimiento que había un asistente social que una vez por año viajaba a ver a los españoles que tenían alguna situación de salud o algunas necesitaban alguna ayuda. Y bueno, ahí el asistente social nos informó de un programa Añoranza. Pero bueno, en ese momento, por las cuestiones de salud, no lo pudimos hacer. Después vino la pandemia y bueno, ahora que se retomó, presentamos los papeles.
Y os lo concedieron, Daniela.
Ya.
Pero mira, fíjate, es que esta es una historia de tres mujeres, porque también está Sara, que es la nieta de Anita y es la hija de Daniela. Y fíjate lo que son las cosas de la vida. Acaba de mudarse a Asturias con su marido para empezar una nueva vida en España. O sea, es alucinante, ¿no? Hola, lo que es la vida. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, es muy loca la vida. ¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Pero qué haces en España tú? A ver, tu abuela era de España, era de Asturias, se fue y en 74 años no pudo volver. Tu madre, Daniela, con 57, no había venido nunca. Y tú has decidido venirte para acá. Cuéntanos.
Y es increíble cómo en pocos años las cosas cambian en un país y en otro. Lo que antes era calidad de vida en un país, hoy en día es en otro. Entonces, realmente que es muy loco para nosotros porque digamos, tenemos parte de la familia aquí en España, pero también parte en Argentina. Así que, nada, es increíble. Ahora estamos buscando de poder empezar nuestra vida aquí en España, por eso que te decía, por la calidad de vida. Que, bueno, mis bisabuelos se fueron de aquí hace muchos años buscando lo mismo en Argentina y lo consiguieron, por supuesto, en ese momento. Pero bueno, como te decía, las cosas cambian muchísimo.
Y es curioso ver también cómo se repite la historia de la familia, ¿verdad? Cómo vuelve otra vez a repetirse esa sensación de tener que irse, dejarlo todo y emprender una nueva vida en otro país.
Sí, sí, totalmente. Es así. Y bueno, nosotros estamos, por supuesto, aquí en Asturias, así que ya hemos ido hacia Morcín. Así que también hemos recorrido, digamos, un poco. Pero sí, sí, es así.
¿Tú has estado en Morcín, Sara?
Sí, sí, en Morcín, hemos estado muy acompañados, la verdad.
Sí, tú con tu marido, ¿no? Sí. ¿Y qué te ha parecido el pueblo donde nació tu abuela y qué familiares tienes todavía allí?
No llegué a Busloña, no llegué a La Carballosa, solamente hemos, porque claro, tampoco hemos estado mucho tiempo aquí y ni bien llegamos nos han invitado, bueno, Fernando Delgado nos ha invitado para conocer Morcín, Santa Eulalia y tal, y bueno, conocer la gente también, y hemos hecho una caminata, así que hemos estado recorriendo de a poco. Y bueno, muy hermoso y la verdad que todas las personas, incluso en la caminata, nos hablaron con mucha amabilidad, todos muy amorosos realmente. Recién lo que decía la abuela Anita, el tío Francisco, el miércoles pasado fuimos con mi esposo a conocerlo en donde él vive, en su residencia. O sea, el hermano de mi bisabuelo, es increíble que yo lo pueda conocer. Bueno, fue muy muy lindo conocerlo y ahora, bueno, aquí en Oviedo estamos con Rocío, con su esposo, con su hija y también el otro día, el sábado, pude conocer a Sara Anita, a la mamá de Rocío, que es la prima de Anita. Así que de a poco vamos conociendo la familia que está aquí.
¿Y tu familia en Argentina, tus bisabuelos, tus abuelos, te hablaban de Asturias?
Sí, yo en realidad, hasta hoy he sido muy, muy emocionada porque yo tenía muchísima relación con mis bisabuelos. O sea, no era una relación lejana o, digamos, era una relación de pasar mucho tiempo con ellos, de compartir muchas actividades desde su vida cotidiana. Mis bisabuelos realmente que pudieron salir adelante en su momento en Argentina, les fue muy bien y tuvieron como una quinta, había gallinas, había, o sea, obviamente mucho más acotado quizás que aquí, pero bueno, había cierto trabajo, digamos, en la tierra. Y yo siempre estaba con mis bisabuelos y recuerdo todos los relatos que me contaron.
Qué bueno.
Tuve la suerte de que ellos, se fueran muy grandes, así que los pude disfrutar muchísimo.
Bueno, o sea que lo que son las cosas, lo que decíamos, que tu abuela con 4 años salió de Asturias hacia Argentina, tu madre Daniela Sara nunca había pisado suelo español, afortunadamente ya lo ha hecho. Ya podemos hablar otra vez con tu madre, que se había cortado la comunicación. Hola,
sí,
Daniela.
Sí, se perdió.
Hola, ¿qué tal? Ahí estaba escuchando a mi hija, qué lindo.
Oye, qué cosas, ¿no? Ahora vosotros en Argentina y Sara en España, al final es una familia que siempre está de un lado para otro, decía Javi Nieves, pero bueno, así son las cosas, ¿no, Daniela?
Sí, parece que vamos y venimos, pero bueno, es lo que nos tocó ahora, pero tranquilos y felices, de ver a los chicos que pueden emprender ellos también un viaje de retorno a un lugar donde puedan avanzar en su futuro, ¿no?
Bueno, tenéis que investigar más profundamente vuestro árbol genealógico, a ver si se ha estado produciendo este traslado entre un continente y otro permanentemente. Pues lo mismo encontráis todavía en vuestro árbol genealógico, todavía más relación con Argentina, o entre un continente y otro.
Bueno, en realidad, específicamente yo, mi papá, o sea, mi papá es, era argentino, ¿no? Pero mi bisabuelo vino de Francia, del Bearn, del otro lado de los Pirineos, o sea que yo soy de alguna manera así como mi relato, mi ascendente, viene todo de ahí.
Oye, Daniela, que ahora que Sara está en España, digo yo que ya vendréis más, ¿no? Tanto tú, Daniela, como tu madre, Anita, tendréis que venir más porque tendréis que venir a ver a Sara, ¿no?
No, seguro, esto seguro. No, y es bueno, viste lo que dijo mi madre, ella, nada, como que se sintió, aparte fue una frase que le dijo en su momento a Fernando, eso de que ella ya se sentía como libre, como que, no sé, una expresión muy fuerte, ¿no? Pero sí, seguramente vamos a estar.
Qué bien.
Seguidito por allá.
Bueno, pues dale un beso fuerte a tu madre de nuestra parte, Daniela, y gracias también a ti por atendernos. Y Sara, de verdad, a ti y a tu marido, que os vaya fenomenal en España y que podáis reencontraros muchas veces, donde sea, aquí en Asturias o en Mar del Plata, pero que podáis juntaros muchas veces.
Muchas gracias.
Adiós.
Qué bonita. Adiós Sara y Daniela y Anita, que son, bueno, pues tres generaciones distintas de un ir y venir de continente en continente. Pilar,
pero
así
fíjate
es.
Fíjate lo que decía, ¿no? O sea, en su momento se vieron obligados ellos a buscarse la vida, los abuelos de Sara, emigrando a Argentina. Y ahora, como la situación allí está muy mal, pues Sara se ha visto obligada a emigrar hacia España, ¿no? La nieta, es increíble, ¿no? Cómo se repiten las historias.
Exactamente, y lo que nos hace pensar cómo tenemos que recibir también a los que vienen de fuera, porque nosotros lo hemos sido anteriormente.
Sin duda. Javier Ives, gracias.
Gracias, Pilar.
Que es momento de acercarnos a la Mutua. Consejos, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, que ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hablando de partos y de en ese momento en que te pilló precisamente uno de los momentos seguramente más importantes de tu vida y que, oye, de verdad, que fue casualidad, pero que no estabas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo transcurrieron esos momentos? ¿Qué dice la gente?
Bueno, hay padres que no llegaron a tiempo y hay otros que sí quisieron estar, pero le llamaron al orden en este caso.
Uy.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues hace pocos días hizo 37 años que tuvimos a nuestro hijo y directamente mi mujer me dijo, márchate, que aquí no pintas nada. La verdad es que mi mujer los tenía bien puestos. Y nada, me marché.
Hombre, no sé yo si es la expresión más conveniente, ¿no?
Buenas tardes.
Se fue a tomar un café.
Bueno, no, él hizo lo que le dijeron.
Efectivamente.
Y no deja aquí la lata...
Cuando se lo dijo, se da.
Os digo una cosa, esto también es verdad que ha ido cambiando y ha ido. O sea, quiero decir, ahora lo normal es que el padre entre y esté acompañando y me parece muy bien. Pero también depende mucho de cómo sea cada persona.
Claro, no cuidado, hay que establecer reglas.
Exactamente, depende mucho del carácter de uno y de la otra. O sea, ojo.
Y sobre todo de la otra, que es la que manda.
Exactamente.
Es decir, porque se ha convertido en una feria, ¿no? Oye, es que esta señora está dando a luz. Porque es que a veces... No, porque entonces grabábamos, no, porque... Pero hombre, está esta señora dando a luz una criatura,
¿eh? Muy importante, efectivamente. ¿Sí? No para estar ahí tomando apuntes.
Y lo que dice Pilar, ¿eh? A cada uno... Pues,
no, claro, esas lo cosas que... lo vive de una manera.
Claro, y no pasa nada porque alguien entre o pues se pongan un rinconcito.
Mira, hay un oyente que nos cuenta que él el problema que tuvo es que quería entrar al parto, pero la suegra también quería entrar y como solo dejaban...
La suegra quería entrar al parto.
Sí, y como solo dejaban uno, pues que dice, yo no entré porque... Mi suegra me extrajo y de que me di cuenta estaba ahí adentro.
Ah, la madre de la
madre de la mujer, hombre, de la parturienta.
Bueno, sí, hombre, sí. Eso puede tener una explicación. Sí. Porque
pues que la suegra quería entrar ella.
O que la madre se encontraba más consolada con su madre, claro, que con, claro, el marido.
Es que exactamente, habría que preguntar
a
la que estaba dando a luz.
Yo creo madre, que una madre ahí, bueno, pues cumple una función muy importante.
Sin duda.
Y entonces a lo mejor ahí la que...
¿Quién te apoya más en ese momento?
Bueno, yo creo que antes y cuando ya no, cuando no había epidural, efectivamente.
Exacto, yo creo que ha cambiado mucho la epidural.
Pero la epidural es que a mí me entró hasta sueño.
Bueno, ya.
Y tenía ganas de comerme un bocata de chorizo.
Hija de
bueno,
verdad.
Pues, yo me hubiera puesto a merendar.
Bueno, la epidural no, si, o sea, la epidural no es magia, porque puede ser que la pongan pronto, que puede ser, exacto, que la pongan tarde.
Sí, pero bueno, pero, hay casos y casos.
Hay que tener suerte, pero es verdad. Suerte,
sí. Hay epidural, que en un momento dado, sí, sí, sin la epidural. Antes de la epidural, pues sí, era otra cosa, sí, pero tampoco.
Más que el marido, sí. Había pasado por eso. Sí. Que,
pero no solo por eso, por apoyo emocional, digo, ¿eh?
Pues también, también.
Digo.
O sea,
no sé.
Sí, 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 claro que sí.
No quiero abrir yo esta historia.
No, sí, sí, pero hoy en día. Bueno, el que pasa
no
a ser
me
padre
sentiría ya ofendido si la madre dijese, mira, tú quédate fuera, que pase mi madre, que es la que me va a ayudar.
Ayudar más.
¿Lo entiendo?
Yo bueno. te noto hasta aliviado. Bueno,
no,
sí.
No, es verdad. No es verdad, a mí
no
me ha hecho...
Yo, decir.
Yo he estado en los cuatro partos y muy yo bien. He estado encantado de pues haber estupendo. Estado ahí tal cual. Pero entiendo que, oye, que no se trata de lo que te dé a ti la gana y de lo que a ti se te encapriche. O sea, lo primero es lo primero.
Efectivamente. Y para este hombre también lo primero, pues, será lo primero.
Hola, gente. Durante todo un año estuve jugando etapas del Campeonato de España de un deporte, o bueno, de un juego todavía, que se llama Footgolf. Y ese campeonato daba clasificación para la Eurocopa que se jugó en Hungría hace 2 años. Pues yo estaba clasificado. Y efectivamente, hasta una semana antes no había dado a luz y tuve que renunciar a mi puesto en la Eurocopa con la selección española. Y menos mal que lo hice, porque justamente el día que empezaba la Eurocopa, pues nació mi hija. Así que bueno, lo disfruté del nacimiento de mi hija, que eso sí, solo se vive una vez. Un saludo.
Bueno, primero, pues buena primero. Decisión. Oye, ¿que el deporte se llamaba?
Espera, estoy mirando. Footgolf es la primera vez en mi vida que escucho que existe este deporte. Consiste en una fusión de fútbol y golf. Aunque más próximo al último, es decir, al golf, donde los jugadores golpean un balón de fútbol para introducirlo en los hoyos en el menor número de golpes posible.
¿Con qué tipo de palo pegas un balón
no,
de
pero
fútbol?
Los, no,
le pegan patadas.
Con la patada. O sea, tú juegas como al fútbol.
El hoyo debe ser mucho más grande.
Sí, 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 para que entre la pelota
entiendo
de fútbol.
Entiendo yo que el golpe.
Oye, pues qué divertido, ¿no?
Pues sí.
Hay campos de...
No tenía ni idea, ni idea.
Fútbol.
Fútbol.
Qué curioso
golf.
Esto.
Sí.
Bueno, pues
mira, hemos aprendido una cosa más.
Pues mira,
esta tarde.
Y este pobre, también hablando de deporte, este sí se lo perdió.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando nació mi primera hija, corríamos rallies, mi mujer y yo. Ese año, indudablemente, ella no era mi copiloto. Y la dejé en el hospital y me tuve que ir a correr un rally. Y a mitad del rally, llamando por teléfono, porque no había móviles en aquel entonces. Entre medias de 2 tramos, mi asistencia me comunicó que era padre. Y bueno, pues lo celebramos poniendo ruedas nuevas y marcando unos 100 pasos en el siguiente Anda. Tramo, pero vamos. Y luego por la noche, cuando acabó el rally, pues fui a ver a mi hija recién nacida, pero vamos, bueno. Nació por la mañana. Venga, un saludo.
Bueno, ruedas nuevas para celebrar el nacimiento. Esta es la primera vez, porque hay gente que le regalan rosas, otro que le regalan bombones, otro que le llevan la medalla esta que se pone en la cuna, de plata muy bonita, pues una virgen.
Pues oye, unas ruedas nuevas, con lo que
hemos puesto unas ruedas nuevas para celebrar la niña. Con la rueda la madre ni el niño se enteró, claro.
Son un pastizal, ¿eh? Valen bastante más caras que muchas flores.
Ahí está dolido lo de la rueda, pero normalmente se regala a la madre.
Cierto, no, pero como no. También él ya era de rallies, porque debía ser su copiloto, está, hasta que está, no pudo ir de copiloto
ahora,
porque estaba dando a luz. Pues entendí.
Arráncalo.
Claro, exacto.
Dios,
yo creo que lo celebró con unos trompos ahí con el coche directamente.
A mí ahora me hubiera venido también muy
yo
bien que me regalase
las ruedas.
Mujer
que tuvo
ruedas.
La niña le regalé una rueda de coche. Esto cuando dice regalo un pijama de caballero a la señora.
A ver, 100 y pico euros me han costado las dos.
Bueno,
poca
pero,
broma, ¿eh?
Entonces,
que tengo que cambiar las ruedas al coche.
Se lo está diciendo alguien.
Que alguien le regale una rueda a esa Rosa.
No, ya las he cambiado,
ya
me han dado el susto esta mañana.
El niño está para irse a la mili, pero todavía se le pueden regalar
bueno,
una rueda.
Bueno, que no estamos hablando
Rosa
de cambio de ruedas
por
del coche.
Por el parto del niño que está yéndose a la
no,
mili.
No, sino de partos singulares, ¿eh? En el que llegaste.
¿Cuántos años
o no llegaste?
10.
Pues todavía se pueden regalar una rueda.
Notas de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional, drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-106-05.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:39 en la tarde contamos que se ha realizado el primer trasplante de ojo del mundo con éxito. Es una operación que ha durado 21 horas, en la que ha participado un equipo de 140 personas, entre cirujanos, enfermeras y otros profesionales de la salud. La verdad es que este hito ha ocurrido en Estados Unidos. El paciente se llama Aaron James, es un militar retirado de 46 años, que en 2021, mientras trabajaba, perdió la mayor parte de su rostro cuando accidentalmente tocó un cable con una tensión de 7.200 voltios. Salvó la vida de milagro, pero la verdad es que las secuelas han sido muy graves. Perdió su ojo izquierdo, toda la nariz, los labios, los dientes frontales, parte de la mejilla izquierda y la barbilla. Es decir, la operación ha sido una reconstrucción de cara casi total. Pero es que además se le ha conseguido implantar un ojo, un trasplante de ojo, que esto es algo verdaderamente dificilísimo. Hasta hace muy poco ni se planteaba la posibilidad de que se pudiera hacer, y aunque todavía no ha recuperado la visión, no se descarta que en un futuro tal vez pueda incluso ver por ese ojo. ¿Qué significa esto para la ciencia, este tipo de operación? El doctor Alfredo Ferrer es médico y cirujano oftalmólogo, es el secretario de comunicación de la Asociación Profesional de Oftalmólogos de España. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
Hasta hace pocos años, la medicina no tenía forma, que sepamos, de trasplantar un ojo completo, ¿no? Si es verdad que estamos acostumbrados a escuchar, pues, que existen trasplantes de córnea o incluso otras partes, incluso del globo ocular. Pero, ¿qué supone el poder trasplantar un ojo completo?
Bueno, en primer lugar, ha descrito usted muy bien el caso. Este caso es un caso único, es un caso realmente especial. Usted ha nombrado la palabra milagro, ¿eh? Y entonces, bueno, yo creo que por ahí van también los tiros. El poder trasplantar un ojo es algo que hoy en día sigue siendo un poco utópico o quimérico, ¿vale? No es algo que se haga con frecuencia. De hecho, este caso es el primero del que se tiene noticia. Y la particularidad que tiene este caso es que, como usted bien ha dicho, a este paciente, es impresionante el caso, se le ha trasplantado parte de la cara, pero no solo parte de la cara en cuanto a tejidos blandos, sino que, para que ustedes se hagan una idea, imagínense una colisión de tráfico, un accidente de coche, en el cual pues el frontal lateral del coche queda destrozado, y entonces eso tiene que ser reconstruir, ¿vale? Se utilizan piezas de otro coche, y la parte del ojo sería pues como el grupo óptico del coche. Entonces, la primera dificultad radica en que se ha podido encontrar un donante, es decir, una persona fallecida, uh-huh, que no solamente tenía una constitución genética compatible con la persona que tenía que recibir ese tejido, sino que además se le ha escaneado el cráneo y todo el macizo facial, y se ha visto que existían compatibilidades casi al milímetro. Es decir, que hechos unos escáneres tridimensionales, se pudo ver que estas partes eran compatibles, y entonces en la intervención, imagínense dos quirófanos que comienzan al unísono, entonces se prepara el tejido que se le extrae a la persona que tiene que recibir el tejido, y se obtiene todo el tejido, con hueso incluido, y el ojo en su órbita del donante, ¿vale? O sea, dos quirófanos, usted ha dicho muy bien, 140 personas han trabajado en esta intervención, ¿vale? Entonces, se desinsertan no solamente es el hueso y los tejidos blandos, sino todos los fascículos nerviosos, todos los vasos grandes, pequeños, medianos, imagínense la cara, la inervación que tiene, la irrigación, y todo eso meticulosísimamente y con una precisión, vamos, submilimétrica, se vuelve a empalmar en el receptor de ese tejido, y entonces, pues bueno, se deja curar, ¿eh? Entonces, lo particular que tiene este caso es que ese ojo venía en su órbita, ¿eh? Digamos, como pues eso, un grupo óptico de un coche, que ya no se cambia solo la bombilla, sino que va todo en bloque. Uh-huh. Y eso es lo que ha permitido,
¿no? Porque supongamos un caso en el que no es un caso como el de este paciente, que han tenido que trasplantar efectivamente prácticamente toda la cara, sino alguien que haya perdido solamente un ojo. ¿Existe posibilidad? Ya vemos que ahora no. Futura, y esto podría iniciar los pasos a que se le trasplantara un ojo completo a alguien.
Ojalá. Yo creo que este caso nos va a aportar muchísima información acerca de qué posibilidades tiene el ojo de recuperar, hasta qué punto, no solo la compatibilidad y la supervivencia del órgano, es decir, que haya una vascularización, una irrigación, un aporte sanguíneo que permita mantener vivo ese ojo, ¿vale? Luego la siguiente pregunta es qué pasa con esa transmisión nerviosa a través del nervio óptico, que recoge la información de la retina y la traslada al cerebro. Ese es el gran
claro,
gran problema.
Porque esto es súper complejo, ¿no? El nervio óptico en sí mismo ya, ¿no? Intentar, por decirlo así, volver a recuperar todas esas conexiones, empalmar, como quien dice, ¿no? Todo esto para que realmente los impulsos, ¿no? Lo que llega a través del ojo llegue realmente al cerebro. Eso es algo, bueno, que hasta ahora no se ha conseguido y que es complejísimo.
Exacto. Piense usted que el ojo es una parte del cerebro, ¿eh? Es como si se trasplanta, pues eso, casi un lóbulo cerebral. Imagínense la cantidad de conexiones que tiene, no solo el nervio óptico, sino que hay unos músculos también que controlan unos nervios que controlan los músculos extraoculares, su coordinación. Después hay fascículos nerviosos vegetativos que controlan la función de la pupila, del iris, la secreción lagrimal. Es tremendo, es difícil de imaginar. Entonces, pues bueno, de momento, en este caso, lo que se está viendo es que esta intervención se realizó en mayo y el ojo hasta ahora pues está vivo, ¿vale? Hay un aporte sanguíneo que sigue presente y, bueno, de momento el ojo está ciego. Además es de otro color que el del receptor, ¿eh? El receptor tenía ojos azules y pues este macizo facial implantado es de color marrón.
Pero bueno, pues, abre, digamos, un camino, todavía queda mucho, pero al menos de esperanza. Ustedes, me imagino, los que se dedican a esto, los profesionales de la oftalmología, les habrá fascinado, por decirlo así, también este caso, y me imagino que lo siguen muy de cerca.
Es fascinante, absolutamente es fascinante, pero bueno, digamos que es la punta de lanza de todo lo que nos queda todavía claro, por hacer, ¿eh? Es decir, esto son casos realmente muy, muy excepcionales y contentos estaríamos si pues otros niveles de la asistencia médica pudieran mejorar también, pues como las listas de espera de tantas intervenciones habituales, etcétera, etcétera,
lógico,
etcétera, tantos
lógico,
casos que se podrían prevenir de ceguera, de accidentes laborales, etcétera.
Pues doctor Alfredo Ferrer, gracias por atendernos y comentar este caso verdaderamente único. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha el debate de investidura de Pedro Sánchez en COPE.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y sigue también la última hora en cope.es y en redes sociales.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Corea, Suncheon. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Soy David de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos, cual scratches, no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. La tarde.
COPE, estar informado.
Pues en el momento en que conocemos que el PSOE acaba de registrar en solitario la ley de amnistía en el Congreso, es el momento, Fernando, en que recibimos a Ángel Espósito. Buenas tardes.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Te va a tocar la comparecencia de Bolaños.
A las 7 de la tarde.
Oh, fíjate, tengo unos nervios. Digo, a ver si va a decir alguna noticia o va a decir algo interesante. Dios mío, de mi vida. Es que es como...
Y me lo voy a perder.
Te va a tocar la comparecencia de Joe Biden o de Zelensky. Bolaños, ¿no hay otro?
Bueno, Dios habla con Moncloa.
Joder, macho, qué nervios tengo, Dios mío de vida, me habéis dado la exclusiva. En fin, oye, hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de... Porque con toda esta película se nos está olvidando qué pasó aquel 1 de octubre o días después en Cataluña, ¿eh?
Sí.
Vamos a recordar con quien estuvo allí como responsable del 155. Y yo aquel día del referéndum me recorrí Lleida con un profesor de historia, con Óscar Uceda, y voy a volver a hablar con él. Vamos a recordar cómo fue aquello para así medir la ignominia. Mira, escucha, mira qué paradoja. Escucha lo que ha dicho Borrell hace nada, unos minutos, esta tarde en la Unión Europea.
Sin conocer la ley de amnistía en su detalle, no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas, y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones.
Pues, menudo ambientazo. ¿Sabéis quién es la mujer de Borrell?
Sí, sí.
La presidenta del Partido Socialista. ¿Os imagináis en Nochebuena qué ambientazo? No sé, o el domingo, que viene. O el domingo que viene. Claro, no, estoy muy preocupado, es independentista. Pues, macho.
Muchas preocupaciones.
Perdóname, la presidenta del Partido Socialista, que el otro día aplaudía a rabiar en el Comité Federal a Pedro Sánchez, se llama Cristina Narbona, que es la mujer, la esposa o lo que sea, de Josep Borrell. A ver si nos aclaramos, ¿eh?
Ya.
Y por último, en clave... No, es que me parece más que un detalle, ¿eh? Y en clave internacional nos vamos a fijar en lo de Cameron. O sea, uno de los tíos más inútiles de la historia de la política mundial.
No hay que lo entienda
esto. Un tipo que convoca un referéndum en contra y lo pierde.
Sí, o sea, sí. Que ha provocado el mayor desastre del Reino Unido en el
ministro
siglo.
De Exteriores.
¿Qué ya te están. Parece?
Este tío puede ser perfectamente ministro del gobierno de España. Al loro, ¿eh? No es por dar ideas, pero vamos en ese camino, familia. Vaya sí, tarde. Sí.
Te venga. Escuchamos.
Oye, gracias por dejarnos el mensaje antes sobre los partos.
Vamos a ver, Pilar.
Sí.
¿Te ha gustado el mensaje?
Mucho.
¿Has visto?
¿Ves? Gracias.
Es que los de Córdoba no son capaces de eso.
Venga. Exacto.
Adiós.
Hasta luego, te escuchamos,
los de cuatro,
Ángel Espósito.
Chao, chao.
Que sí, con la gente hablamos de partos y de lo que pasa alrededor.
Sobre todo no llegar, porque el colmo es nacer un 28 de diciembre y pensar que es una inocentada.
Claro. Buenas tardes, gente. Mi caso es un poco curioso porque yo nací el 28 de diciembre y cuando yo nací, según me cuenta mi madre y me contaba mi padre, que el padre Casti estaba en la obra, en el andamio, y fueron a buscar lo que mi madre estaba pariendo. Y no se quería bajar del andamio, decía que no, que eso era el cachondeo de los compañeros. Y no se bajó del andamio hasta que no terminó la jornada, y cuando llegó al hospital había nacido ya, ¿sabes? Así que esa es la anécdota. Venga, un saludo.
Cuando llegó ya estaba ya inocentada.
Sí, sí, sí.
¿Eh? El niño ahí llorando, qué bueno, qué bueno.
Foto de un milagro y de un madrugador que colecciona comienzos. El madrugador, cuando todavía era noche cerrada, se ha puesto sus botas, se ha abrigado bien y se ha montado en un coche que le sirve de furgoneta. El madrugador ha conducido hasta las afueras del pueblo, donde el horizonte se despeja para hospedar miradas largas. Y se ha subido al techo de la furgoneta mientras la oscuridad empezaba a clarear. Todo ha sucedido con calma, sin precipitaciones. El mundo ha vuelto a comenzar sin prisa. Al principio lo que iba a llegar era solo una promesa, un cielo un poco menos negro. Parecía imposible que algo fuese a nacer, que de la cueva del firmamento fuese a salir un nuevo día. Pero piquetas silenciosas han comenzado a acabar buscando una aurora tímida y huidiza. Y lo que era negro se ha convertido en zaino y lo zaino en gris. Y luego el telón del que cuelgan las estrellas se ha vuelto una acuarela morada, y por el este, por donde sale el sol, por donde se anuncia el sol, con avisos rojos y rosas, ha brotado una llama amarilla, un fuego que termina de quemar la noche y la alumbra con un comienzo generoso. Es la foto de una aurora boreal. Un fuego tranquilo, leve, sin sangre, ha derrotado las tinieblas. Los cadáveres del mundo convertidos en bultos resucitan ahora bajo una luz de fantasía entre blanca, púrpura y oro. Y el horizonte es un huerto de limoneros y el cielo está tachonado de flor de azar. Una fiesta callada, un principio de colores que no cabe en ninguna paleta. Una merced, un beneficio sin mérito, un premio para el madrugador de mirada larga.
Para las 7, cae la tarde, ya lo sabes, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Este fin de semana se ha celebrado la 20ª edición de Encuentro Madrid, esta vez para celebrar el redondo aniversario con el título Una amistad que teje la historia. El tema no puede ser de mayor actualidad. Como se afirma en el comunicado final, en medio de una gran turbulencia social y política en España, con guerras crueles en el mundo, con una soledad rampante en nuestras ciudades y una creciente ceguera respecto al significado de la vida humana, es pertinente la pregunta por la amistad civil que tantas veces preconiza el Papa y por lo que puede aportar la propia vida vida y al mundo. La amistad es una categoría fundamental de la existencia humana en todas sus dimensiones. La propia experiencia nos permite reconocer, frente a la destructiva dialéctica de los contrarios, el bien de la ciudad común y el bien que el otro es, con toda la fatiga y los sacrificios que implica reconocerlo. Un bien que requiere el testimonio de la verdad encontrada, que no teme medirse con la experiencia de quienes son diferentes, que ama y custodia la libertad de todos y que impulsa a trabajar con otros. En los tiempos que corren, algo tan fundamental tiene el aroma de un desafío. Conscientes de la desazón que provoca la situación de deterioro institucional que vivimos, la propuesta es, en efecto, contracultural. Tiene la sencillez y la profundidad de quienes proponen abiertamente la comunión eclesial como una forma singular de amistad, cuya vocación es estar en medio de la plaza pública con las puertas abiertas, generando iniciativas y obras que puedan servir a todos y portando la única esperanza que no defrauda.